Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Una coproducción de Radio Universidad, Preuniversidad y la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur.
Bienvenidos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saluda su amigo Guillermo Tobar Vázquez desde esta cabina universitaria, dándoles la bienvenida a esta emisión número 176 de El Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Este programa está escuchándolo usted, está saliendo al aire gracias al trabajo del equipo de esta emisora, que está encabezado por Elia Guadalupe Macías Vargas, quien es la subdirectora regional de esta estación, y en el que también se encuentran Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz en asistencia de la producción y Aldair Arechiga en la operación técnica y el manejo de la transmisión por Facebook Live. Le recuerdo que usted cuenta con varios medios, varias vías para comunicarse con nosotros y dejarnos sus comentarios o preguntas sobre el tema de hoy, y se los digo enseguida. Tenemos dos líneas telefónicas fijas únicamente para recibir llamada telefónica, cuyos números son 317-382-5031 y 317-382-6532. También tenemos otra línea, esta para recibir mensajes por WhatsApp, cuyo número es 317-121-2325. También nos gustaría recibir sus comentarios o mensajes privados en nuestra página de Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM, donde, repito, estamos transmitiendo con imagen y sonido. Escuchamos como fondo el Camino Real de Colima, a cargo del Mariachi Vargas, porque es una pieza que nos parece que ilustra muy bien la región de la que vamos a hablar esta noche. Y bueno, en realidad hablaremos de varios temas sobre la región sur de Jalisco, porque tendremos como invitados vía telefónica a cuatro de nuestros consorcios del capítulo sur, que son autores de las plaquetas que componen una colección sobre el Bicentenario de Jalisco que fue publicada recientemente. Vamos a hablar con ellos de manera continua, primero con uno de ellos y enseguida con los demás, para que nos den sus comentarios sobre cada una de sus obras. Y en primer término tenemos al maestro Fernando González Castolo, quien es nuestro consorcio en el capítulo sur y además es cronista del municipio de Zapotlán el Grande. Maestro Castolo, bienvenido a El Árbol de Atenea.
Te agradezco mucho, maestro Guillermo, esta apertura que nos das. Estamos muy agradecidos, muy contentos por podernos dirigir a todos los radioescuchas de toda esta franja maravillosa de Jalisco, como es la Costa Sur. Gracias, maestro.
Gracias a ustedes por aceptar esta invitación. Y bueno, también nos resultó muy interesante y tanto como un ejemplo a seguir esta forma de conmemorar el Bicentenario de Jalisco. Y quisiera que usted, para dar un contexto general del tema de hoy, nos hable sobre la colección del Bicentenario de Jalisco. ¿Cómo es que nace la idea? ¿Cómo es que se logra concretar además?
Sí, claro, maestro. Mira, comento que además de ser el cronista municipal y ser consorcio de nuestra benemérita sociedad, actualmente también soy el coordinador del capítulo sur. En ese sentido, expusimos sobre la mesa a principios de la presente anualidad la intencionalidad de poder aportar algo del rostro particular de esta región a esta conmemoración del Bicentenario de Jalisco. Inicialmente el proyecto se centraba en poder plasmar nosotros particularidades de cómo eran nuestros pueblos hace 200 años. Obviamente, con el tiempo me di cuenta que esta idea era la que yo quería realizar de manera particular, pero con todos los miembros del Capítulo Sur se empezó a ventilar la idea de que finalmente a Jalisco se le celebra de muchas maneras. Así que lo que hicimos fue que cada uno de ellos aportara, de acuerdo a su capacidad de investigación, así como a lo que eran sus gustos muy particulares, algo que cada quien quisiera investigar a propósito de esta región que ennoblece también lo que es nuestro rico estado de Jalisco. Y fue de esa manera como diversificamos los temas y como pudimos nosotros englobar esta idea de celebrar a Jalisco desde los diferentes rostros que podemos nosotros aportarle desde esta región, te repito. Y finalmente es así como nacen cuatro aportaciones, porque fueron cuatro los compañeros del Capítulo Sur quienes nos atendieron en tiempo y forma. En la convocatoria que se emitió respectivamente por parte de este colectivo, y ya te hablará cada uno de ellos en subsecuentes tiempos que vamos a tener en este programa, maestro, te estarán hablando sobre qué fue lo que les interesó investigar y cómo es que abordaron cada uno de ellos estas investigaciones. Por lo que corresponde a tu servidor, pues nos enfocamos justamente a visualizar en base a documentos que aquí tenemos, porque también me encargo del Archivo Histórico Municipal, de perfilar cómo era Zapotlán el Grande hace 200 años, sus personajes, sus protagonistas, el presidente municipal, el señor cura, usos y costumbres, fiestas, gastronomía, en fin, tratar nosotros de evidenciar cómo era nuestro particular rostro zapotlense hace 200 años, y cómo es que nos incorporamos a esta idea del naciente estado de Jalisco, y cómo también a la par quisimos hacer nuestro propio estado por parte de Zapotlán y Grande en aquella época, dado que de alguna manera los protagonistas que tenían las riendas del poder social en la comunidad, pues obviamente no estuvieron muy conformes con esta idea de quedar conformados como parte de este naciente territorio jalisciense. A la distancia, pues agradecemos que eso no se cristalizó, pero sí hubo esta intencionalidad, y también la destacamos en este pequeño ensayo que estamos colaborando para celebrar a Jalisco en sus 200 años.
Así es, una época convulsa para el naciente estado, para definir sus límites, su territorio, y claro, en la región sur, cercana a Colima, hubo también esta inicial, digamos, indefinición, pero como usted dice, qué bueno que toda esa región tan importante ha quedado dentro del territorio jalisciense. También hubo una aportación importante, según tengo entendido, para la publicación de esta colección por parte de una asociación civil que apoyó, ¿no? Que apoyó la publicación.
Es correcto, maestro. Nosotros, casi al iniciar este año también, tuvimos oportunidad de interactuar con un notable médico zapotlense, joven él, angiólogo, y él, pues opresivamente, cabeza aquí una fundación, que es la Fundación Un Vascular Alem, que dentro de sus aristas, que ya también te lo va a comentar en lo corto y particular, pues también se dedican a la difusión cultural. Con ese acercamiento que te repito ya casi es por todo lo que es este año, gracias a los buenos oficios también de nuestro consorcio José Ojeda, el famoso cuchillero de Sayula, que nos lo acercó, nos lo presentó e hicimos, digamos, una buena sinergia, y finalmente decidimos también incorporarlo como parte del colectivo, dado que el próximo día 7 de noviembre estará presentando su trabajo de ingreso en nuestra casa sede de la Benemérita Sociedad. Pero independientemente de eso, pues es una persona con un perfil muy comprometido en apoyar la cultura, y es uno de los rostros nobles de esta fundación, más allá de toda la actividad de aportaciones médicas y de auxilios médicos que prestan sobre todo a la sociedad más vulnerable.
Así es, en unos segundos estaremos marcándole al doctor Guillermo para conocer sus impresiones sobre esta colección y sobre su ingreso a la sociedad también. Y por lo pronto, maestro Castolo, le agradecemos nuevamente la comunicación y lo felicitamos por esta publicación.
Al contrario, maestro, yo les agradezco como siempre esta apertura que nos dan nuestros hermanos de nuestro capítulo Costa Sur, y pues también ojalá podamos nosotros tener esa reciprocidad para que también lo que ustedes deseen aquí aportarnos y que lo demos a conocer, con mucho gusto tienen abiertas las puertas de este capítulo sur, de esta benemérita sociedad.
Gracias, maestro, y le tomaremos la palabra. Habrá más colaboración en el porvenir entre estos dos capítulos. Gracias de nuevo, maestro, y que tenga una muy buena noche.
Abrazos, gracias a todos.
Hasta luego. Nosotros nos vamos a escuchar por unos segundos la pieza Camino Real de Colima, en lo que establecemos comunicación con el maestro Guillermo Aguilar.
Parece que me ando bañando en tus olas. La ola verde, ay, que se me metió.
Camino Real de Colima, no me quisiera acordar. Camino Real de Colima, no me quisiera acordar. Los trabajos que pasé en ese Camino Real. Los trabajos que pasé en ese Camino Real. Camino Real de Colima.
Muy bien, estamos de regreso en el Árbol de Atenea, después de platicar con el maestro Fernando Castolo, nuestro consocio allá en el capítulo sur, y ahora tenemos en la línea telefónica al doctor Guillermo Aguilar Peralta, quien es casi nuestro consocio también en aquel capítulo, y quien preside la asociación que hizo posible, que apoyó la publicación de la colección de plaquetas del Bicentenario de Jalisco. Doctor, bienvenido a el Árbol de Atenea.
Gracias, a la orden, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Nos gustaría que nos platicara en un primer término cómo nace esta colaboración con la Benemérita y específicamente con el capítulo sur. ¿Cuáles son los vasos comunicantes entre ambas asociaciones en cuanto a la promoción cultural?
Tiene una historia de prácticamente un cuarto de siglo, ya casi 25 años. La Fundación Unvascular Allen surge como una necesidad de acercar servicios de salud a personas que no tenían acceso a ellas, sobre todo en áreas muy especializadas de la medicina, que es el área que su servidor desempeña, que es la angiología y la cirugía vascular. Derivado de eso, entonces, nuestro proyecto inicial con un grupo de amigos fue acercar la cirugía vascular de especialidad, tanto en las localidades como Zapotlán, que aquí fue justamente donde arrancó ese programa en salud, y después se fue extrapolando a otros municipios del estado, y bueno, afortunadamente llamó la atención y fue un proyecto que agradó y resolvió condiciones de necesidades en salud, que obligó a que nos invitaran en otras áreas del país, hablando desde el norte de la República, como es Chihuahua, con la Sierra de Aramuri, hasta la parte del sureste, lo que es Ixtepec, Oaxaca, incluso en Yucatán, pasando obviamente por todo lo que es Nayarit y estados intermedios. Derivado de ello, nos dimos cuenta que la salud pues es una necesidad apremiante en algunas circunstancias, pero también el complemento de otras necesidades que vimos que eran fundamentales, como es la educación, el desarrollo humano y la cultura. Y observamos por ahí que unos elementos que existía mucha disposición, pero que no había quizá las herramientas o no había quien acercara a esos elementos, pues eran las habilidades que tenían sectores de la población en diversas partes del país para acercarse a la cultura, muy localizado en algunas partes de la sociedad, y de acuerdo a su idiosincrasia, empezamos a tratar de apoyar estas actividades culturales, tanto desde lo que es el montaje de obras de arte como exposiciones pictóricas, que por ejemplo hicimos aquí en Zapotlán con un artista de hiperrealismo que es Michel Vincent, así como otras actividades como la difusión del teatro, apoyar y colaborar con algunas asociaciones independientes que no tenían la oportunidad de tener difusión, como Cultunema, a través de cortometrajes. Y hemos entendido que la fundación, de ser un ente básicamente orientado a la salud, pues en 2010 este grupo de amigos ya se consolida una estructura legal como fundación, y entonces ya establecemos esos pilares fundamentales para el desarrollo humano, como son pues la cultura, la educación, y obviamente pues la salud. Entonces el vínculo específico en el que nos lleva a colaborar es en todos los espacios donde hemos tenido oportunidad de ver una beta de desarrollo y de altruismo, y sobre todo de hacer llegar la cultura a las demás cantidades de personas que podamos, pues surge justamente esa asociación con la Benemérita Sociedad Estadística del Estado de Jalisco, específicamente con el Capítulo Sur. Dada la inquietud de la convocatoria que se da por el Bicentenario, pues nos damos cuenta que hay mucho talento en todo el país y en todo el Estado, y en el Capítulo Sur pues no la excepción. Entonces teníamos allí la oportunidad de hacer algunas gestiones y logramos procurar el apoyo para que el conocimiento, la experiencia y la valía de estos cuatro autores del Capítulo Sur, que fueron los que pues acudieron a la convocatoria que hizo diligentemente el arquitecto Castolo, pues pudimos en su momento poder procurar los recursos para publicar la experiencia y la sabiduría que ellos han acumulado durante todos los años, tanto como cronistas e historiadores de espacios y lares muy particulares del sur de Jalisco. Entonces, así es como surge la inquietud de seguir apoyando y difundiendo a través de la fundación la cultura, vista como una herramienta de desarrollo humano, y sobre todo algo muy importante que la juventud ahora ha tomado cierto interés en algunos sectores, que es el retomar la lectura de la historia que no conocimos de manera directa, pero que sí la podemos conocer a través de los historiadores, que tienen una narrativa increíble para describir tanto en estas cuatro plaquetas, como es la parte de un municipio como es Zapotlán, su incorporación en el naciente estado de Jalisco, como la historia de otros personajes que no han sido reconocidos del todo, tanto como personajes en la historia de la independencia, autores que no han sido reconocidos, por ejemplo, en Tapalpa, y obviamente la historia de un segmento muy particular, como es el caso de San Gabriel, en un momento histórico que muy poca gente conoce. Entonces creo que eso nos ha permitido ver que la riqueza que tenemos en el sur de Jalisco es increíble, y nos gustaría sobremanera que más miembros del capítulo, y así como la sociedad en general, se atreviese a escribir esa experiencia y esa vastedad de conocimiento que ellos albergan, pero que por circunstancias o a veces por temor no se atreven a publicar o a escribir.
Así es. Y bueno, ojalá que esta colaboración continúe por mucho tiempo y que sigamos viendo este tipo de productos. Y bueno, un placer platicar con usted, doctor Guillermo Aguilar, y estaremos al pendiente de su trabajo de ingreso el próximo 7 de noviembre, perdón.
Gracias por la oportunidad, y de parte, a nombre del Consejo Directivo de la Fundación Unvascular Aren, agradecer la oportunidad de poder difundir esta colaboración que hemos hecho con los consorcios del Capítulo Sur.
Los agradecidos somos nosotros, y que pase usted una muy buena noche.
Muy amable, muchísimas gracias, Guillermo.
Buenas gracias, hasta luego. Bien, con este comentario nos vamos al primer corte de esta hora y regresamos en un par de minutos.
El árbol de Atenea nunca pierde sus hojas. En un momento regresamos.
Radio UDG, la radio que llevas. Radio UDG, la radio que llevas dentro de ti.
El árbol de Atenea. Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. Continuamos.
Thank you.
Muy bien, estamos de regreso en el Árbol de Atenea, emisión número 176, en la que estamos conversando con algunos de nuestros consocios en el capítulo sur de nuestra sociedad sobre la colección de plaquetas sobre el bicentenario, o conmemorativas, mejor dicho, del bicentenario de Jalisco, que ese capítulo acaba de publicar en días recientes. Y ahora tenemos en la línea al profesor Salvador Encarnación, quien es nuestro consocio ya en el capítulo sur y además es cronista del municipio de Zacualco de Torres. Maestro Encarnación, bienvenido a El Árbol de Atenea.
Muchas gracias a ustedes. Todo bien por aquí y espero que todo bien por allá.
Acá también un otoño algo caluroso, pero fuera de eso ya todo en orden. Y bueno, con ganas de escuchar a usted sobre el tema que publicó en esa plaqueta que usted le correspondió escribir de esta colección. ¿De qué nos habla usted en este texto?
Sí, mire, Raúl Quintero es un poeta de Tapalpa y que generalmente lo único que conoce uno de él es que tiene una calle ahí en su población y un jardín en Guadalajara. Salvo por ahí una publicación ya muy antigua de los años 77, si no me falla la memoria, un poemario, y otro, una antología de 15 poetas mexicanos que publicó también el Colegio Internacional en 1968, la obra de Quintero pues está totalmente olvidada. Haciendo investigaciones y hojeando periódicos, empecé a encontrar poemas que no estaban incluidos tanto en el poemario del 77 como en la antología de 15 poetas mexicanos, y poco a poco se fue haciendo el rescate de esos 6 textos que son los que conforman la plaqueta, además de aspectos de su vida que son muy interesantes. Por ejemplo, su vida, él como estudiante ya fue director de revistas literarias dentro de la normal y dentro de la preparatoria. Se titula de profesor y es un profesor excelente, un lector excelente. A fin de cuentas que al poco tiempo, cuando la preparatoria empieza sus trabajos, él también es profesor en la preparatoria de Guadalajara. Hay un dato importante, por ejemplo, le pidieron al rector, que entonces era Enrique Díaz de León, le piden, la normal le pide un jurado para un concurso de poesía, y el rector designa nada menos que a Raúl Quintero, a Emanuel Palacios, a Agustín Basabe, que eran los grandes de la literatura en ese tiempo en Guadalajara. Pero estar él ahí con ellos ya nos dice la importancia que tenía dentro del movimiento cultural de Guadalajara de los años 20, 25 a los 35, 36, que fallece él de tuberculosis en el Hospital Civil. Obra de él quedó dispersa en el periódico El Informador, principalmente, y en alguna que otra revista ideal de las que él fue fundador. Pero salvo por ahí, la obra de Raúl Quintero sigue en espera de ser reunida, sigue en espera de ser estudiada y sobre todo valorada, ¿no?
Sí, claro, es de este tipo de escritores de la provincia o de rincones de la provincia que no tuvieron la suerte de ver su obra suficientemente difundida en vida y que va quedando relegada desafortunadamente como tantos otros ejemplos que conocemos, y que, bueno, qué bueno que, aunque sea años después de su fallecimiento, exista un trabajo como el suyo que nos dé a conocer su vida y su obra. Y bueno, este personaje, Raúl Quintero, nos dice usted que fue poeta, sobre todo. ¿También escribió otro tipo de textos o qué clase de poesía escribía?
Sí, es una poesía intermedia entre finales del modernismo, ¿verdad? Ya él escribe en los años 20 25, 26, el modernismo se está despidiendo, y la prosa también viene marcada por ese, por esa escuela literaria que ya estaba despidiéndose. La plaqueta va destinada principalmente a los habitantes de Tapalpa para que se interesen en un hijo de ellos que merece toda la atención. Debe de haber por ahí todavía más textos que son todavía, que no están reunidos, y que ya todos en su conjunto hacer una publicación crítica que permita hacer una valoración de la obra fundamental. La tuberculosis le corta la vida, la pobreza se lo lleva también, y entonces es una tristeza de una persona tan brillante, de un profesor tan brillante, que termine de una forma tan terrible. Fue velado en uno de los salones de la escuela preparatoria, y de ahí salió rumbo al panteón de Mezquitán, en aquel tiempo el único de Guadalajara. Entonces estamos ante todo un personaje, y nosotros en el capítulo sur, como Tapalpa es parte de nuestra área cultural, entonces estamos haciendo una ventana para que se interesen, sobre todo los de esa población, a seguir estudiando a un personaje que les pertenece por derecho.
Así es, y que siendo Tapalpa un municipio, una ciudad, una población turística, o sea, tiene una afluencia de visitantes muy alta, este personaje y su obra podrían ser algo así como un nuevo atractivo, ¿no? Así lo veo, que alrededor de su figura se puedan realizar actividades literarias.
Sobre todo el sur de Jalisco, que es riquísimo en personajes, en cultura, ¿verdad? Y más en cultura popular, pero también en cuestiones de escritura. Por ejemplo, se acaba de, acá en Sayula, brincándome un poco, de Sayula, una escritora, Rebeca Uribe.
Sí.
Ya se supo que es totalmente de Sayula, y es otro personaje que está esperando, aunque ya se han hecho estudios de ella, pero Quintero es otro que se viene sumando a esos escritores que quedaron rezagados.
Así es, y que en el caso de Rebeca Uribe, por ejemplo, pues ha sido también inspiración para obras literarias. Recuerdo, por ejemplo, el libro... se me olvida el título, pero es un libro de cuentos de Silvia Quesada y una novela también que escribió sobre su encuentro con la obra de Rebeca Uribe. De manera que no es solo descubrir o redescubrir a este personaje, sino que incluso su obra puede servir como inspiración para nuevos escritores.
Sí, claro, y en el caso de Tapalpa, pues ellos tendrían otro personaje que lo pueden incluso trabajar en presentaciones y para todo el turismo que tienen. Y cuando digo turismo, no me refiero al aspecto comercial, me refiero a todas las personas que van con un ánimo de aprender algo a los pueblos que visitan.
Así es, Gris de Lluvia es el libro que había olvidado, ahora viene a la memoria. Y sí, claro, y puede propiciar incluso un tipo de turismo distinto, ¿no?, al que actualmente tiene Tapalpa. Es decir, puede ser el detonante para un desarrollo general de Tapalpa y del sur en general, el conocimiento de sus grandes personajes y escritores.
Sí, sobre todo la gente que visita las poblaciones tienen la curiosidad, por decirlo así, como un inicio de qué es lo que hay ahí.
Claro.
Ya está ahí, puedes llegar a la investigación o puedes llegar a la apropiación de lo que se tiene en esa comunidad, y esta plaqueta, pues ese es el ánimo, ¿no? Volver a subir a la mesa a un personaje que está totalmente olvidado.
Muy bien, muy muy interesante el tema, y pues muy aplaudible, muy loable la intención de redescubrir, dar a conocer nuevamente a Raúl Quintero y a su obra. Maestro Salvador Encarnación, muchas gracias por esta conversación, ha sido muy gratificante.
le agradezco a usted mucho, al Árbol de Atenea, que nos haya permitido este espacio.
Muchas gracias de nuevo, y con esto nos vamos al segundo corte de esta hora. Regresamos muy rápido.
Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. El Árbol de Atenea. Continuamos.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana. 102.3 FM. www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas.
El Árbol de Atenea.
Sigue con nosotros.
Estamos de regreso en esta emisión número 176 de El Árbol de Atenea, este espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural José Atanasio Monroy, ubicado dentro de las instalaciones del Centro Universitario de la Costa Sur, en Autlán de Navarro. Esta tarde, noche, estamos conversando con cuatro de nuestros consocios del capítulo Sur, que son los autores de la colección de plaquetas conmemorativas del Bicentenario de Jalisco, que ese capítulo acaba de publicar y que fueron presentadas hace un par de semanas allá en nuestra casa sede en Guadalajara. Y toca el turno del profesor José de Jesús Guzmán Mora, nuestro consocio allá en el capítulo sur y además cronista del municipio de San Gabriel, a quien tenemos en la línea telefónica. Maestro Jesús Guzmán, bienvenido al Árbol de Atenea.
Buenas noches, Guillermo, muchísimas gracias por este espacio que me brindas, y brindas también a mis consocios, compañeros del capítulo sur, a quienes saludo desde tus micrófonos. También saludo a tus compañeros consocios de el capítulo Costa Sur, y agradezco también la propuesta y ahora una realidad del doctor Guillermo Aguilar Peralta para hacer posible pues que estas cuatro plaquetas hoy sean una realidad.
Así es un gusto saber que nuestros consocios de cualquier capítulo están trabajando y dejando este tipo de productos tan valiosos para la historia de nuestros pueblos. Y también, quizás desde el otro lado de la moneda, también que nuestros cronistas municipales siempre estén así de activos y siempre buscando difundir la historia de nuestros municipios. Y bueno, maestro Guzmán, platíquenos sobre el tema que usted publicó en esta colección. ¿De qué nos habla en ese texto?
Mira, déjame platicarte un poquito y rápidamente el antecedente de mi trabajo.
Sí.
Estando yo como cronista municipal y cercano a mí el Archivo Histórico Municipal, entre 2019 y 2021, escribí un libro de 380 páginas que se titula La educación primaria en San Gabriel, Jalisco, durante los siglos 19, 20 y 21. Es decir, ese texto abarca 200 años de historia de la educación primaria. Cuando en el seno del capítulo sur platicamos acerca de escribir una colección que lleve el nombre de Colección Bicentenario y ligar los temas al Bicentenario de Jalisco, entonces yo extraje las primeras 25 cuartillas y mi título de la plaqueta quedó como Evolución Histórica de la Educación Primaria en San Gabriel, que abarca de 1814 a 1876. Es decir, desde la llegada del primer párroco a San Gabriel hasta que se construye el edificio de gobierno que albergó también a la escuela primaria de niños y que hoy conocemos y que tú también conoces como la Casa de la Cultura. Así entonces es. Mi trabajo está en ese tenor.
Muy bien.
Trabajo, como sí. tú lo sabes, o trabajé, como lo sabes, en el ámbito de la educación, y yo tenía desde hace muchos años el deseo de escribir la historia de la educación en San Gabriel. Si no de todos los niveles, por lo menos en el nivel que yo me desempeñé, que fue la escuela primaria. Mi trabajo inicia en el año de 1814 y tengo inserto ahí un texto de un informe de ese primer señor cura, Ignacio Carlos de Godoy, en el que informa al arzobispado de Guadalajara que hay escuelas en Apango, en Jiquilpan y que en San Gabriel momentáneamente está cerrada, pero que él cree que pronto se va a volver a abrir con él, dice, sabio y benéfico nuevo sistema constitucional. Entonces parto de ahí, de una cita ya sacada de un archivo, sí. que es la de 1820, y luego lo ligo, el tema de educación, con el año en que inicia Jalisco como estado, y saqué una frase en la que se lee que el ayuntamiento de San Gabriel, y respecto del sistema constitucional o al nuevo gobierno republicano federal, se adhiere sin exponer ninguna cosa en contra, sino de forma unánime. Y ahí es entonces como San Gabriel se ve en ese sentido acompañando al nacimiento de Jalisco y al sistema federal.
Sí, una época importante en el nacimiento de Jalisco y en los antecedentes de ese nacimiento, pues tiene que ver con la educación, desde luego, cómo se va adaptando a los nuevos tiempos, como dice usted, con este sistema constitucional. Y maestro, platíquenos sobre sus fuentes, ¿dónde abrevó para poder reconstruir esta historia? Claro que en archivos, pero ¿qué clase de archivos o qué clase de documentos pudo consultar?
Ya quedó asentado que el primer archivo del que tomé notas fue el del archivo parroquial,
sí.
en el que se dice que el señor cura tiene asentadas escuelas parroquiales en Apango y Jiquilpan. Luego me voy a 1826 y ahí localicé en un archivo de Tuscacuesco, Jalisco, un archivo digital que uno puede consultar en Family Search. .org, uh-huh. en donde el ayuntamiento informa que la escuela de San Gabriel tiene como preceptor a don Francisco Covarrubias, que cumple muy bien con sus deberes y que ha dado un informe donde dice que hay 42 lectores y 19 escribientes y que todos los escritos que se reciben de Guadalajara se les envía a los maestros para que den cuenta o promuevan la lectura entre el alumnado. También dice ese archivo que Jiquilpan tiene una escuela a cargo del maestro Francisco Rivera, quien gana 6 pesos mensuales, y que él tiene 29 lectores y 3 escribientes. Entonces, mis fuentes son los archivos parroquiales, los archivos de el ayuntamiento de San Gabriel, uh-huh. me voy a las actas de ayuntamiento, me voy por años, constantemente estoy marcando quiénes eran las autoridades, qué acuerdos se tomaban en el seno del cabildo respecto de educación, quiénes gobernaban no solamente como autoridad particular, sino todo el cabildo, quiénes eran los regidores. También mi texto habla de la apertura y cierre momentáneos de las escuelas de niños y niñas por diferentes causas. No dejo de lado los nombres de los maestros, uh-huh. muy por el contrario. alguna cita puntual de los nombres de quienes, con sueldo o sin sueldo, son los maestros de la educación de los niños en el nivel de la primaria. Cito a maestros que han pasado a la historia y de alguna manera voy llenando huecos en todos esos años que voy señalando, repito, desde 1814 hasta 1876, y en donde se va asentando en las actas de Cabildo los problemas que tienen las comunidades para mantener la escuela, los problemas que tienen los profesores porque no tienen todo el material, el aspecto económico que es una cosa importante para ellos y que de repente no reciben ningún salario. En la última parte menciono cómo es que se llevaron a cabo los convenios y los acuerdos en el ayuntamiento para que doña Filomena Michel les vendiera el terreno de lo que ahora es la Casa de la Cultura. En aquel tiempo, el establecimiento de las casas consistoriales y la escuela de niños, porque la escuela de niños, de niñas, no estuvo ahí. Entonces hay un trabajo minucioso tomado de las actas, en donde se habla de manera muy clara de qué tuvieron que hacer para comprar el terreno, qué actividades hicieron para construirla, quiénes estuvieron a cargo del comité de construcción, cómo era que se llevaba el tema de la tesorería, cómo es que cambiaban por diversas razones a uno o dos miembros de la comisión de construcción de la escuela, y en fin. También tengo un apartado sacado del archivo de la parroquia en donde el párroco informa qué comunidades tienen escuela en 1873, y así menciona el nombre del pueblito, qué maestro o maestra lo atiende y cuántos alumnos, niños y niñas tienen. Hace una relación de Apango, Tolillispa, San Antonio, El Jardín, Los Aguates, La Guadalupe, Los Ranchitos, Los Llanetes y El Aguaje. Mi trabajo termina mencionando la fecha en que se inaugura el edificio y queda oficialmente abierta la escuela para los niños, sin dejar de lado que el maestro que va a tomar las riendas de esa escuela lo va a hacer sin cobrar. Se llamaba Luis Becerra. Entonces, las personas que lean nuestro trabajo impreso en número de 100 ejemplares y respecto de mi trabajo, va a encontrar la historia muy puntual de la evolución que fue llevándose en ese periodo 1814-1876 respecto del tema educativo, insisto, a nivel primaria. Están nombres de profesores y profesoras, pueblos con censos de niños y niñas que asistían, las necesidades que sufrían, pero también los triunfos que fueron muchos y que dieron como culminación de toda esa actividad en su conjunto, ayuntamiento, autoridades civiles y religiosas, junto con la sociedad gabrilense, para que tuvieran un edificio propio y ya no andar rentando casas aquí, casas allá, cambiándose de sitio constantemente y sufriendo incomodidades de lo que es una casa que no está habilitada para ser escuela.
Así es. Un triunfo para la sociedad de San Gabriel, el logro de su construcción, de la construcción de su escuela, y que pues queda narrado en esta plaqueta que ya queremos conocer y que ha sido presentada recientemente allá en nuestra casa sede. Y bueno, maestro, muchas gracias por aceptar esta conversación y por contarnos cómo se desarrolla su texto.
Solamente agregar que las autoridades nunca dejaron de asistir a Guadalajara para conseguir siempre buenos maestros.
Muy bien, lo cual redunda en la fama de pueblo culto que tiene San Gabriel. Seguramente desde aquellos tiempos ya se venía forjando esta buena fama. Maestro Jesús sí. Guzmán, sí, perdón.
Sí, gracias por todo, por el tiempo, y sigo a tus órdenes.
Muchas gracias, Maestro Jesús Guzmán, ha sido una plática muy interesante, y con este comentario nos vamos al último corte de nuestro programa de hoy, agradeciendo nuevamente la conversación al Maestro Guzmán. Maestro Guzmán, que pase una muy buena noche.
Buenas noches, Guillermo.
El árbol de Atenea. Sigue con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas en tus audífonos.
La radio siempre te acompaña donde quiera que estés.
Hola, soy Roberto Martínez Barragán, estudiante de la carrera de teleinformática.
Radio UDG. La radio que llevas en la memoria.
El árbol de Atenea. Sigue con nosotros.
Se cortó. Bien, estamos ya de regreso en esta última sección de nuestra emisión número 176 de El Árbol de Atenea. Esta tarde, noche, la estamos dedicando a conversar con cuatro de nuestros consorcios del capítulo sur, autores de cuatro plaquetas conmemorativas del Bicentenario de Jalisco. Y toca el turno ahora a el maestro Eduardo... Eduardo Ramírez de Atoyac, nuestro consorcio allá en el capítulo sur y además cronista del municipio de Atoyac, a quien damos la bienvenida al Árbol de Atenea. Bueno, nuevamente se cortó la comunicación, estamos reconectando nuevamente con el maestro Eduardo Ramírez desde Atoyac. Ha sido un poco complicado la comunicación. Hemos tenido un par de llamadas con él y estamos reconectando nuevamente para conversar con él sobre su texto que incluyó en esta colección de plaquetas sobre el Bicentenario de Jalisco. Ya escuchamos en los bloques anteriores al arquitecto Fernando González Castolo de Zapotlán el Grande, también al maestro Salvador Encarnación de Zacualco y al maestro Jesús Guzmán de San Gabriel. Todos ellos ya nos explicaron su tema, temas muy específicos sobre cada uno de sus municipios o municipios cercanos, pero que son importantes en la historia de Jalisco, haciendo aquello que don Luis González y González bautizó como la microhistoria. Esas historias, al parecer, minuciosas, pequeñas, muy localizadas, pero que van conformando el mosaico nacional. Estamos intentando la comunicación con nuestro compañero del capítulo sur, Eduardo Ramírez, y no es posible conectarnos todavía. Estamos en el intento todavía, no abandonamos el intento. Esperamos que pronto podamos conversar con él, pero le comento que el tema del maestro Eduardo Ramírez es José María Contreras, la biografía, la historia de un personaje de ahí de Atoyac, Jalisco, y bueno, estamos ya haciendo lo posible por comunicarnos con él. Ojalá logremos que por lo menos en un par de minutos nos pueda conversar algo sobre este tema de allá del municipio de Atoyac, Jalisco, del que lamentablemente se habla muy poco. Son municipios pequeños, poco poblados, pero que siempre cualquiera de estos lugares guarda historias interesantes y historias que de alguna manera marcaron o influyeron en la historia general del estado de Jalisco. Aquí, bueno, se ha complicado un poco, parece que ya está sonando.
Guillermo, se cortó, sí, pero ya estamos de nuevo.
Así es, se cortó, estamos de regreso con el maestro Eduardo Ramírez de Atoyac. Y bueno, nos quedan pocos minutos, maestro, tuvimos problemas con la comunicación, pero cuéntenos sobre el tema del que usted escribió en estas plaquetas sobre el Bicentenario de Jalisco.
Con mucho gusto, Guillermo. Mira, yo realicé una investigación sobre un personaje precisamente de esta municipalidad, el coronel José María Contreras, del que no se tenía mucho investigado, había muy pocos datos, y nos dimos a la tarea de meternos a archivos, a documentos, a libros. Finalmente tenemos un trabajo que, como tú sabes, pues esto no se termina nunca, pero ya tenemos un avance en esa investigación sobre el coronel José María Contreras, iniciador de la revolución en el municipio de Atoyac y la región.
Muy bien, usted nos ofrece en esta plaqueta datos biográficos, nos ofrece información sobre su carrera militar. ¿Qué es lo que nos cuenta usted en esta plaqueta sobre él?
Bueno, en resumen, yo hago un recuento de su vida, tanto familiar como su participación en la Revolución Mexicana, destacando el encuentro que tuvo con Villa, destacando el ataque a la Tesorería Municipal de Atoyac, destacando la conformación de un ejército que en un principio pues apoyó a Madero, y a la muerte de Madero se sumó a las filas carrancistas. Básicamente eso es lo que trata la investigación que hice sobre el coronel José María Contreras, el jefe Contreras, así era llamado.
Muy bien, comentábamos fuera del aire, bueno, al aire, antes de que lográramos comunicarnos con usted, cómo estas historias, estos personajes, que a lo mejor no son muy conocidos fuera de su área en la que se desarrollaron, pues son historias pequeñas, digamos, en cuanto a impacto, pero que van todas juntas conformando la historia general del estado de Jalisco. El caso del jefe Contreras, pues es algo similar, ¿no? Es una pieza de la revolución en esa zona de Atoyac.
Definitivamente sí, y es una pieza que falta. Uh-huh. Necesitamos estas investigaciones para hacer justicia a esos héroes olvidados en las páginas de la historia nacional. el trabajo del cronista, del investigador, cada día es más importante porque se han dejado de lado a personas de la talla del coronel José María Contreras. Sin lugar a dudas, cuando uno lee, cuando uno se da, encuentra datos, el valor histórico crece porque se da uno cuenta lo importante que fueron estos hombres olvidados para la historia, para la evolución de nuestra historia en Jalisco. Entonces, definitivamente sí, hace falta que sigamos investigando para que las futuras generaciones conozcan la valía de estos hombres.
Así es, y es un trabajo muy importante el que han hecho en el capítulo sur con estas plaquetas, que todas son sobre historias, personajes así de piezas que faltan en la historia general de Jalisco, como usted lo ha definido. Y bueno, maestro, ha sido un placer tener esta plática, aunque breve, muy sustanciosa, que nos deja conocer este texto que usted escribió para esta colección de plaquetas. Muchas gracias por esta plática, maestro.
Bueno, no me resta más que agradecerte, Guillermo, todo este esfuerzo que haces por la divulgación de la cultura en Jalisco. Gracias, buenas noches.
Gracias, que pase una muy buena noche, maestro Eduardo Ramírez, desde Atoyac, Jalisco, y lo mismo para usted que nos escuchó esta noche. Muchas gracias por su atención y que tenga una noche espléndida. Un agradecimiento también para todo el personal de Radio Universidad en Autlán por hacer posible esta transmisión. Yo soy Guillermo Tovar y lo espero en este espacio el próximo lunes. Muy buenas noches.
Termina El Árbol de Atenea.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, en colaboración con la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.
Somos XHANU, Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de la Grana. Transmitimos en el 102.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Independencia Nacional, número 151, Colonia Centro, Autlán de Navarro, Jalisco, México, con 3.000 watts de potencia. En Internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad que llevas.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.